Vamos a hablar con Sebastián Marinsek, a quien saludamos. Buenos días, Marinsek, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo están?
Hola, buen día.
Muy bien, vamos a contarle a la gente que nos está escuchando que Marinsek es ingeniero en electrónica, graduado en la Universidad Tecnológica Nacional, que en la actualidad es jefe del Departamento de Glaciología de la Coordinación de las Ciencias de la Tierra del Instituto Antártico Argentino. Y del Instituto Antártico Argentino precisamente partió esta semana la corrección, porque se había divulgado en todos los medios de comunicación que de la Antártida se había desprendido un bloque de hielo del tamaño de la Argentina. Por supuesto, la sola visión de esa, la imagen de esa figura nos puso los pelos de punta. Desde el Instituto Antártico Argentino explicaron que no se había tratado de un desprendimiento, sino que había habido dificultades para regenerar ese bloque de hielo, lo cual quisiéramos entender mejor, Marinsek, a ver si podemos entender la diferencia entre un desprendimiento y una imposibilidad de regeneración.
Bueno, justamente, un desprendimiento es cuando una parte de un glaciar, que es una masa de hielo que fluye por gravedad, o sea, los glaciares, así como conocemos, el más famoso, el Perito Moreno, que lo vemos todos en la televisión, uh-huh. Especialmente cuando tiene algún evento que hace una ruptura muy, muy espectacular.
Claro.
Si nosotros tenemos en cuenta esa imagen, vemos que de las pasarelas donde se ve todo, que está ahí cerquita,
sí.
Eso es donde termina el glaciar, y el glaciar empieza, viene ya al fondo, si uno mira cuando ponen esas panorámicas, al fondo de todo arriba, ahí empieza el glaciar. Y básicamente se junta la nieve, porque nieva, precipita, nieva, se acumula una capa de nieve arriba a la otra, y esto después por la misma presión se convierte en hielo, y como lo que está arriba donde nevó está más alto que lo que está abajo, por la gravedad empieza a fluir, se va deformando y va fluyendo muy despacio, porque no es como agua, sino como cielo, va fluyendo hasta que llega donde termina. Y en donde termina hay dos opciones, o se derrite porque hace más calor por las temperaturas altas, y se hace agua, y si hay un río se va el agua por un río, uh-huh. O como, por ejemplo, el Perito Moreno, se fracciona, salen témpanos, bloques de hielo que al flotar se convierten en témpanos que van flotando. Entonces eso es lo que sería un desprendimiento, y
claro.
Aparte, así como vemos en el Perito Moreno, esto tiene un espesor, una altura, esa altura que tiene, que se ven las paredes, son porque el glaciar está apoyado en la tierra, que está abajo del agua, y tiene una superficie, o sea, tiene una altura, más allá de lo que está por arriba del agua, hacia abajo también hay más todavía. Entonces, este bloque de hielo que se desprende y que después se convierte en un témpano, proviene de ese término donde termina el glaciar. En cambio, el hielo marino es el mar que se congela. O sea,
¿Cómo, perdón? A ver si lo escuchamos mejor.
El mar que se congela. El hielo marino es el mar que se congela.
Sí.
Así como uno pone un vaso de agua en el freezer, lo deja un rato y se congela.
Se hace cubito.
Exactamente. En el mar de la Antártida le pasa lo mismo. Como muchos ríos de montaña, en altura o donde hace mucho frío, el río termina congelándose. Generalmente se empieza a congelar por los costados, por el movimiento, ¿no? Y el mar de la Antártida también. O sea, el continente antártico está todo rodeado por agua, y entonces, desde adentro hacia afuera, el frío empieza a congelar el agua y va avanzando la superficie que está congelada. Entonces, eso es la diferencia. Además, el mar congelado se congela más que un pequeño espesor, porque en cuanto se congela el hielo, ese mismo hielo le hace de aislante a la energía, o sea, el frío que viene de afuera, por ejemplo, de arriba, congela la superficie del mar y empieza a congelarse hacia abajo. Pero llega a un punto donde ya el frío que está arriba no atraviesa todo el hielo, porque el hielo también es aislante. Por esto que los iglús se hacen de hielo en la zona que hace mucho frío.
Claro.
Por más que el iglú sea de hielo, adentro hace menos frío que afuera.
Claro. Ahora, las circunstancias por las que está atravesando la Antártida en este momento, ¿cómo influye, en qué punto influye y hasta qué grado influye lo que se llama cambio climático? Es decir, la elevación de las temperaturas.
Muchos glaciares que se están perdiendo, o sea, que están perdiendo agua, masa en todo el mundo, tienen que ver con el calentamiento atmosférico. Particularmente, la formación de hielo marino, así como les decía que se congela cuando hace frío, claramente cuando viene el verano se descongela. Entonces el hielo marino se congela todos los años y se vuelve a descongelar todos los años. Entonces, no todo, en la parte que queda congelada todo el año porque está en una zona que está protegida y con mucho frío,
uh-huh.
Pero el mar se congela y se descongela todos los años. Entonces, en este ciclo que tenemos, que se viene observando con números, porque en realidad observar que se congela y se descongela se conoce desde siempre. Claro. Desde que conocemos la Antártida sabemos que el mar se congela en esa zona, pero la cuantificación, o sea, tener un número de extensión en kilómetros cuadrados, empezó hace 45 años el registro que tenemos.
Ajá.
Entonces, con este registro, que uno tiene, puede tener cuantificado, o sea, puede tener números, con el número uno puede hacer cuentas, estudios, estadísticas y relaciones más certeras. Y este tiempo que estuvo hasta hace 2 años, esa variación no tuvimos tuvimos en realidad en general toda la comunidad científica, ¿no? Una relación directa que diga, bueno, esto se congela por culpa del cambio climático, esto no se congela por culpa del cambio climático, y en tal grado. Porque a pesar de las variaciones de temperatura, el mar se fue descongelando más o menos a la misma superficie. Lo que pasa es que al ser una superficie muy grande, por ejemplo, si lo miramos ahora, hay una zona hacia la Antártida Occidental que está un poquito más adelante del límite, o sea, más adelante de lo que, o sea, más congelado de lo usual. Y por otro lado, de la parte anteoriental, está menos congelado de lo usual. Cuando uno suma las dos cosas, resulta que es negativo, que es este valor que salió de 2,6 millones de kilómetros cuadrados. Pero no solamente depende de eso, sino que está viendo si puede depender también de alguna corriente oceánica o que haya circulado en alguna forma distinta estos últimos años, o la temperatura propia del agua, porque como les decía, que se congela un metro solamente la primera parte, o sea, una capa delgada sobre la superficie del océano. Si tenemos que esa pequeña capa, o sea, la temperatura superficial del agua no es muy fría o es más cálida de lo normal, entonces también eso afecta a la cantidad que se congela.
Y suele pasar que el agua está a una temperatura un poco superior de lo normal.
Bueno, eso es lo que se está estudiando, porque el agua se va enfriando y hay corrientes marinas aparte. En algunos lugares de todo este mar, en varios lugares tenemos profundidades de varios centenares de metros. Entonces tenemos una circulación propia de una profundidad, circula un agua muy fría y en otra, o sea, más fría de la, o sea, es como capas de agua, sí. ¿No? Así como nos imaginamos y ponemos la experiencia que hacemos en el colegio de poner agua y aceite, que se quedan separados, uno queda arriba, otro queda abajo,
sí.
Eso ocurre por la densidad. Uno es más denso que el otro, que es más denso, es más pesado, va para abajo, y el que es más liviano va para arriba. Entonces con el agua pasa lo mismo. Ajá. El agua fría es más densa, entonces se va para abajo, el agua cálida, no estamos hablando de 50 grados y 10 grados. Probablemente un par de grados alcance para generar una diferencia de densidad. Entonces tenemos algo parecido a lo que uno ve en aceite y agua, pero con agua, capas de agua de una temperatura y otra capa de agua de otra temperatura que circulan y hacen un movimiento. Así como tenemos también las corrientes que van desde Buenos Aires hasta, o sea, desde la parte del río La Plata hasta la costa, hasta la zona de Europa, y todas las corrientes esas que uno dibuja y que ven, explican las temperaturas más altas en algún lado, porque está la corriente del Golfo que lleva agua cálida de un lado, el agua cálida que va por arriba de un lado, después vuelve fría por otro lado. Entonces todo ese tipo de circulaciones también existe en la Antártida, y como es muy grande el continente, tenemos distintas circulaciones alrededor de todo el continente. Entonces si una de esas cambió en estos 2 últimos años, o trajo alguna temperatura extra, le agregamos un poco de temperatura del aire o alguna corriente de aire caliente que también hubo, entre todo eso debe estar, habría que, el problema es que cuantificar cuánto de cada una de estas causas que estamos hablando corresponde a este fenómeno para terminar de identificar perfectamente cómo se generó este, o sea, cómo es que este hielo marino no se congeló igual que antes.
A la última, Sebastián Marinsek, ¿por qué se dedicó a la glaciología?
Bueno, yo empecé haciendo una campaña todo un año en la base Marambio, como ingeniero ahí a cargo del laboratorio de ciencia que está todo el año haciendo mediciones, entonces estaba a cargo de las tareas de que todos los equipos funcionaran, tomar las mediciones, mantener todo el sistema, calibrar, hacer alguna, más que todo con... En este tipo de monitoreo de largo dato, mucho tiene que ver el monitoreo de la atmósfera, la capa de ozono, la radiación ultravioleta. En ese momento me tocó esa parte a mí. Uh-huh. Y bueno, ahí cuando estuve ya, vi durante el verano cómo era todo el resto de actividad. Yo estaba yo pensaba, yo tenía la idea de lo que iba a hacer durante un año, pero no sabía el resto de las cosas que se hacían. Entonces, ajá, cuando me tocó participar ahí y vi todo lo que se hacía, dije, esto es para mí. Ajá. Entonces, bueno, volví a la campaña antártica y unos años después empecé a ver cómo incorporarme a el plantel del Instituto Antártico.
¿Hay gente interesada en este momento en la glaciología?
Sí, tenemos, o sea, no son muchos, que nos llegan mensajes todos los días de gente que está interesada, pero de vez en cuando algún estudiante de alguna carrera afín manda un correo preguntando a ver cómo puede vincularse haciendo un trabajo, y bueno, algunas veces se puede, otras veces depende de la disponibilidad de que tenga cada uno, pero hay un cierto interés. Lo que pasa es que el estudio de los glaciares como en sí mismo, no hay una carrera específica para eso acá en el país.
Claro.
O sea, uno tiene que estudiar alguna otra carrera o alguna otra disciplina y vincularse desde ese punto de vista, porque también se puede estudiar la química del agua, la física, hacer modelos matemáticos. Entonces, los glaciares, por suerte, tienen una amplia gama de disciplinas que puede asociarse a la historia, o sea, glaciares, qué pasó con los glaciares en los últimos 10.000 años, 5.000 años, 2.200 años, que depende de las glaciaciones y las temporadas frías, la dinámica, que es más una cuestión de modelos físicos o matemáticos, uh-huh, que le pasa año a año, que es lo que hacemos también, tenemos un programa piloto de balance de masa, que es saber cuánto gana y cuánto pierde un glaciar en la Antártida.
Cada vez que usted dice masa, yo me acuerdo de Sergio.
No, pasa que la masa, esa masa, si con una sola S, que aprendemos en la secundaria.
Claro,
la masa,
sí,
volumen,
me acuerdo
perfectamente.
Peso,
¿no?
Sí.
Entonces, justamente lo que se hace es saber cuánta masa de hielo, que después se convierte en agua, porque así es más fácil de compararlo, gana o pierde un glaciar en un año, y eso es un método estandarizado, o sea, a lo largo de todo el mundo, y que después uno puede saber si ganó más que lo que perdió. Entonces el glaciar crece así como la plata. Si uno tiene más plata de lo que, es decir, gasta más de lo que ganó, tiene que andar pidiendo prestado o saca de los ahorros, y si gana más, va ahorrando.
Claro,
acá el ahorro,
claro,
sería el tamaño del glaciar. Si uno sigue gastando y gastando, cuando se acaba la alcancía, se queda sin dinero. Y en el glaciar, cuando uno va gastando más agua de la que tiene, el glaciar desaparece.
Claro.
O sea, entonces lo que hacemos nosotros es medir eso, el balance, como el balance económico, todos los años. Así que, y se llama balance de masa porque es el nombre técnico de la masa de hielo o de masa de agua, para después tener un valor patrón y comparable contra otros glaciares y contra uno mismo, o sea, contra los glaciares de todo el mundo.
Claro.
Que después se publican en base de datos internacionales, donde esto después se alimenta otros trabajos y investigaciones de ver qué está pasando con todo el planeta año a año.
Marinsek, muchísimas gracias por la conversación.
No, por favor, hasta la próxima.
Hasta la próxima.